Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aquí estamos, actualizamos los datos del tiempo a esta hora de la mañana. Estamos ya con una temperatura de 16 grados, una de 54%, máxima para hoy 22 grados, y es el comienzo de Juez y Parte, el programa Lucio Fernández Murs. Hola Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Quique, buen día, ¿cómo estás?
Pero bien, acá el saludo de todo el equipo.
Bueno, muy bien, es retribuido desde este lado, que me deben escuchar mejor porque tengo el micrófono más cerquita de la boca.
Sí, te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien.
Muy bien. Bueno, bueno. Bueno, Quique, ahí seguimos en, obviamente, con el tema de la pandemia, la cuarentena y todo eso, como me parece el tema central, más allá de nuestro métier del programa en Juez y Parte, de los temas de la política y la justicia, que vamos a estar tratando en un ratito, una cuestión que la semana pasada, la anterior, ya no recuerdo, tratamos o abordamos desde el costado, directamente desde el Congreso, y ahora desde la sociedad civil, que es la reforma que pretende hacer el gobierno en la Procuración General de la Nación. Un ratito vamos a estar hablando con alguien interesado desde el campo civil con esta cuestión, que nos va a ilustrar un poco para que tengamos claro el resto de los mortales de qué se trata esta iniciativa, que no es pequeña para lo que significa la institucionalidad del país y el futuro de las cuestiones judiciales en la Argentina. Pero te decía, el tema de la cuarentena y los casos que no declinan, y 35.000 casos positivos en el relevo difundido ayer, más de 35.000, más nuevamente de 500 muertes reportadas, y bueno, el tema de las vacunas que todavía no llegan para todos. La ciudad de Buenos Aires, al igual que algún otro distrito o algunos otros distritos del interior del país, buscando la manera de gestionar y adquirir directamente cada uno de esos estados provinciales, digamos, si llamémosle así, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, las vacunas, para no depender del reparto del gobierno nacional en cada distrito. Que se han publicado varias notas en los últimos días sobre la discrecionalidad de cómo es esa, cómo llegan a las provincias las dosis de las vacunas, y también el destino que se le dan, como hemos visto con perdón, con el caso del famoso vacunatorio VIP, que quedaron provincias donde quedan resguardadas incluso con destinos electorales, según se ha detectado por la cantidad de, como es la provincia de Misiones, por ejemplo, donde quedan, ahora empezó una campaña fuerte, cuando tuvieron durante mucho tiempo guardadas una importante cantidad de vacunas que había destinado el gobierno nacional para esas provincias. Bueno, veremos que, esperemos que prospere en la ciudad de Buenos Aires la iniciativa del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta para que la legislatura apruebe, decía, este proyecto para que la ciudad pueda comprar per se directamente las vacunas a los laboratorios extranjeros o con quien negocie en la compra, y que esto pueda alcanzar a todos, obviamente. Igualmente, hemos visto que un intendente, ex intendente de Paraná, falleció recientemente, Sergio Barisco, pero relacionado, digo, con el coronavirus, que se ha contagiado un gobernador, el gobernador justamente de Entre Ríos, en Gustavo Bordet, que tenía las dos dosis de la vacuna y aún así se contagió con el virus, el COVID-19, con lo cual, digo, no es ninguna garantía. La única semi-seguridad, por lo que dicen los especialistas, es la posibilidad de que alguien no la sufra peor la enfermedad de la manera que si no tuviera las vacunas aplicadas. Pero bueno, hablando de eso y de campaña electoral, que recién lo mencionábamos de soslayo, Quique, hoy hay un reporte interesante en el diario La Nación que acumula investigaciones o denuncias o hechos violentos que ocurrieron en los 3, 4 o 5 últimos meses atribuibles al año electoral y que tienen que ver con locales políticos o cuestiones locales partidarios o cuestiones políticas. Pero uno de ellos, justamente, me detenía en esta investigación que hizo el colega Javier Fuego Simondet en La Nación. Uno de ellos había ocurrido, ¿te acordás, Quique? Cuando antes de viajar a Europa, ese viernes previo a partir, no me acuerdo si sábado o domingo, a la noche hacia Portugal primero, el presidente Alberto Fernández, el viernes previo acudió al vacunatorio existente en la autopista Panamericana, en la ruta, la ex, o sea, el ramal de la ex ruta, no la ex ruta, sino la 8, el antes de llegar a Pilar, kilómetro 46 y medio. Yo pasé por ahí, vi el movimiento de ese lugar, no el día que fue el presidente, pero sí ese día que estaba el gobernador Kicillof, el intendente Federico Achával y otras autoridades. Ese mismo día ocurrió uno de estos incidentes que te digo, de violencia, que tienen que ver con la política, según el raconto que hace el diario La Nación. Y en este caso, el agredido, estoy buscando bien acá el nombre, fue un militante de Juntos por el Cambio llamado Matías Joffe, al que un auto chocó de atrás, lo chocó deliberadamente. Acá estoy viendo bien el resumen. Lo chocaron deliberadamente, lo retuvieron, estaba acudiendo o yendo al acto este del presidente para hacer algún tipo de protesta en el lugar. Y los agresores, hay fotografías incluso, le dijeron que esa no era, palabra más, palabra menos, que no era la manera de hacer política. Lo amenazaron al joven este chofe, y pues la investigación quedó en la Fiscalía número 2 de Pilar. Hay testigos. Según el denunciante, el agredido, digamos, el agresor, sería de nombre Sergio Villanueva, que había dicho entre amenazas: vos haces política, esto es política, después de haberle agredido y golpeado el automóvil. Esperemos que estos episodios no se repitan, y el raconto que está haciendo La Nación está citando un caso en febrero en la localidad de Lanús, con gente que pintaba justamente o repartía panfletos a favor de Juntos por el Cambio. Recordemos que ahí gobierna Juntos por el Cambio a través de Néstor Lindetti como intendente. Y también en otro incidente en Avellaneda. Todo esto viene a cuento del ataque reciente que hubo en un local de La Cámpora en la ciudad de Bahía Blanca, en todo, como verás, provincia de Buenos Aires, el territorio más codiciado en cuanto a votos por los partidos políticos y por las campañas. y bueno, se explotó un artefacto que aparentemente en Bahía Blanca, que aparentemente se ingresó por una ventana, y me hacía acordar, la verdad no hice una investigación del caso, pero me hizo acordar cuando sí investigué un caso hace muchos años en la provincia de Santa Cruz, donde mi conclusión, la justicia no era del todo eficaz en aquel momento y no creo que tampoco ahora en aquella provincia, mi conclusión, hablando con mucha gente y lo que fui averiguando a través de autoridades, es que se trató de una especie de autoatentado aquella vez. Aquella vez fue un local del Frente para la Victoria, que si mal no recuerdo era el primer local que había inaugurado Néstor Kirchner y Rudy Ulloa en el barrio de Rudy Ulloa, en una zona, en las afueras de Río Gallegos, en un barrio medio marginal. Y aquella vez en la prueba fue que en la piedra que se había tirado contra el local, estaba fuera del local, apareció destrozado un local del Frente para la Victoria, y en simultáneo también apareció un ataque con bombas Molotov en un local del radicalismo. Esto, si mal no recuerdo, fue en el año 2007, y parecía obviamente como un algo deliberado para generar una confusión y un caos y desviar la atención del verdadero agresor. Bueno, todo esto en el año que, la verdad, hemos dicho al aire que si bien corresponde recordar que hay elecciones para que todos participemos en la medida que lo creamos adecuado y tengamos las medidas y tomemos nosotros también las medidas sanitarias correspondientes, pero la gente no tiene prioridad como prioritario este tema hoy día, sino lo que es la cuestión de la pandemia, ¿no? Así que, como sabrás, Quique, lo hemos tratado en el programa, se pusieron de acuerdo en un tema, por lo menos, oficialismo y oposición, hace unas 3 semanas, 4, lo hemos dicho acá al aire, lo hemos publicado también en el blog, hace 3 semanas más o menos, que las elecciones se postergarán un mes. Ya lo aprobó la Cámara de Diputados porque el gobierno envió un proyecto de ley que había acordado con la oposición, porque esta no quería depender de un decreto de Alberto Fernández y que el gobierno extendiera por ahí in eternum la postergación justamente de la elección, o sobre todo que no suspendiera las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias previas a la elección general. Bueno, esto se trató ayer en comisión en el Senado y se estaría aprobando en los próximos días u horas el proyecto para oficializar la postergación por un mes, decía, de las primarias, que en realidad, de ser en agosto, pasarían a ser en septiembre, a mediados de septiembre, y la general, que en lugar de ser en octubre, pasaría para noviembre. Así que con ese cuestión, dando vueltas, pero obviamente con lo que es el tema de la cuarentena, esta cuarentena nueva que ha comenzado con controles un poco más estrictos en los accesos o egresos de la ciudad de Buenos Aires, y lo que me ha contado gente que circula más que yo, al menos con sus vehículos, es que es fuerte a la mañana, también lo hemos visto por la televisión y los medios. Ahora el foco estaba en Puente Pueyrredón, si mal no leí, el principal problema o control que había, y que después por ahí a la noche no es tan fuerte el control, y relaja un poco más el asunto. Pero bueno, la ministra Carla Bisotti, la ministra de Salud, hablo del gobierno nacional, del gobierno de la nación, ya ha sugerido o ha dicho con todas las letras que el sistema que empezó ahora a aplicarse desde el viernes pasado o sábado pasado a las 0 horas, de cuarentena entre comillas dura, con solo permiso de circulación para los esenciales, incluso durante las horas diurnas, o sea, solo podemos salir para las compras de cercanía y las cuestiones impostergables.
Lucio, que ¿sí, Quique? Lo último que conocemos ahora, por esta segunda ola de COVID y todo, El gobierno dice que no cambiará el DNU y que las restricciones duras van a terminar este domingo.
Bueno, justamente lo había dicho Bisotti, que iban a hacer tipo esta tanda, durante varias tandas de acá hasta que al menos durante el invierno. Así que veremos cómo se da esta cuestión. Quizás sea para aplacar un poco las críticas, quizás sea otro poco lo que está diciendo el gobierno para no, a la vista por ahí de números relacionados con la economía, con el COVID, por ahí no estén dando lo que estén esperando. O quizá mismo también las encuestas, porque hablábamos de lo electoral recién, Quique, y quizá el gobierno tenga encuestas, se conocen algunas, se han conocido, sí, que tienen que ver con la baja de imagen del presidente.
Recordamos
Fernández, básicamente, con el tema de la cuarentena. ¿Me decías, Quique?
Recordamos el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, y por supuesto el sitio, que es juezyparte.com, la página que tiene Lucio Fernández Murs, y ya tenemos la entrevista.
Sí, Quique, vamos al entrevistado de lo que habíamos comentado al principio, lo que tiene que ver con el proyecto del gobierno en el Congreso de la Nación, ahora en la Cámara de Diputados, de reformar la manera de elegir al Procurador General de la Nación, pero no solo eso, sino también la manera de juzgar o investigar a los fiscales a los que se acuse de algún tipo de mal desempeño en sus funciones. Para hablar de ello estamos en línea con el doctor Luis Herrero. Luis, hemos hablado alguna vez aquí al aire por estos temas de la justicia, y fue juez camarista del Fuero de la Seguridad Social, el dedicado a las cuestiones de los juicios de los jubilados, y trascendió también públicamente por algún tipo de acusación y persecución que se le hizo desde el kirchnerismo respecto de esto. Luis está integrando un colectivo de organizaciones que están bregando para que no se apruebe este proyecto en diputados. Luis, Lucio Fernández Muro saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? Un placer enorme hablar con usted y con su audiencia, bueno, también, por supuesto.
Bueno, lo mismo. ¿De qué se trata Regia o Regía, que es la red de entidades, o no me acuerdo bien la sigla, que están participando ustedes?
Bueno, Regía es una... Sí. Entidad nueva, es un conglomerado de entidades independientes vinculadas a la justicia y al derecho, que tienen por fin defender la independencia judicial y del Ministerio Público, promover el fortalecimiento de la justicia, profundizar la transparencia y ampliar el acceso a la información en estos dos poderes del Estado, fortaleciendo el rol de la sociedad civil en temas vinculados a la justicia. Entidades muy importantes la conforman, entre ellas CADAL, Jubijueces, que yo represento, Profesores Republicanos, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Contadores Forenses, que dirige el contador Alfredo Popreschi, Será Justicia, Directorio Legislativo, Fores, Usina de Justicia de Cohen Agres, y tres o cuatro entidades más que se sumaron en estos días. Bueno, es muy importante lo que se hizo, pues en una Argentina dividida, atomizada e individualista, congregar entidades en aras de objetivos comunes es algo que la Argentina necesitaría. Bueno, lo hizo Regía. Y más allá de las diferencias o de los objetivos diferentes, pero no antagónicos, sino complementarios, que existen entre las entidades mencionadas, lo trascendente es que todos bregamos por este ideario común, la independencia de los jueces. Dice de la justicia, pero no los he podido convencer que en realidad el que es independiente o debería ser independiente es el juez, no la justicia. La justicia es una entelequia, una abstracción. El juez es una persona. El problema de la justicia es cuando el juez no es independiente. Pero bueno,
ahora, Luis,
estamos
acostumbrados
a decir.
Sí. ¿Cuánto se ve afectada la independencia judicial por la que ustedes bregan con este proyecto que se está discutiendo en el Congreso?
Bueno, esto está vinculado al Ministerio Público. El Ministerio Público está regulado, como lo sabemos los abogados y los periodistas especializados como ustedes, en un solo artículo de la Constitución Nacional, que conforma la sección cuarta. Por eso algunos dicen que es un cuarto poder del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo, legislativo, judicial y el Ministerio Público. Cada poder del Estado tiene una sección. Pero otros dicen, y es la mayoría, que es un órgano extrapoder que actúa en el ámbito de la justicia. Y yo estoy con esta última tesitura. El proyecto del Poder Ejecutivo, para simplificarlo, cambia el rol constitucional del Ministerio Público. El Ministerio Público, en la reforma de 1994, lo puso al servicio de los intereses generales de la sociedad. Le cambió el rol. Hasta ese momento el Ministerio Público operaba en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, era como representante del Estado y del Fisco, defendía los intereses estatales. La reforma del 94 y las leyes orgánicas que reglamentan el artículo 120 son claras y categóricas. El Ministerio Público representa, como dije, los intereses generales de la sociedad, del pueblo, de la gente. Uh-huh. Y las leyes mencionadas, especialmente la 24.946, que está vigente, porque hay dos leyes orgánicas, y la 27.148 del 2015, bueno, establecen claramente que el Ministerio Público debe hacerse parte en la justicia en defensa de tales intereses. No representa al Estado, no representa al fisco, le prohíbe la ley orgánica asesorar al Poder Ejecutivo o ejercer funciones jurisdiccionales. Y el artículo 41 de la ley 24.946, con precisión, dice que es deber del Ministerio Público, de los fiscales, uh-huh, para que la gente entienda, porque el Ministerio Público también es un término muy sofisticado. Los fiscales, están los fiscales penales, pero también están los fiscales civiles, que tienen, uh-huh, tanta trascendencia, o los fiscales no penales, diríamos, en lugar de civiles, los fiscales laborales, de seguridad social, civiles, comerciales, contencioso administrativo. Bueno, tienen el deber de hacerse parte en todos los procesos en los que esté en juego la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso legal, en todos los procesos. Son los garantes de esta garantía, valga la redundancia, constitucional, especialmente cuando están en juego los derechos de los vulnerables. Es un rol claramente direccionado a proteger, como dije al comienzo, los intereses sociales. También tienen el deber de defender los derechos de los usuarios. Esto no lo saben ni siquiera los propios fiscales. De los,
y porque
consumidores,
es un fuero nuevo, ¿no? El tema del
derechos
del consumidor
y bienes de valor artístico, paisajístico, etcétera. Acá se confirma o queda claro el rol al cual aludí al comienzo. Este es el rol que le asignó la Constitución del 94 y que el proyecto del Poder Ejecutivo, que tiene media sanción de Senado, pretende modificar de cuajo, poniéndolo al servicio al Ministerio Público del Poder Ejecutivo o de la clase política dominante o gobernante. Uh-huh. Por ejemplo, el jefe del Ministerio Público es el Procurador General de la Nación.
Sí.
Las funciones son trascendentes. Diseña y fija la política general del Ministerio Público y la política de persecución penal. Imparte instrucciones a todos los fiscales que integran el Ministerio Público. Eleva al Congreso las modificaciones que considera pertinentes en el ámbito del Ministerio Público. Aplica sanciones a los fiscales que dependen de él. Promueve el enjuiciamiento de esos fiscales. En fin, acá se ve el poder inmenso que tiene el Procurador general. También el artículo 4 de la ley 27.148 claramente dice que tiene autonomía funcional y no está sujeto a directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura. Pero vemos que en el proyecto oficial se le da atribuciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público que antes no tenía. Esta comisión fue creada por la ley 24.946, que es la primera ley orgánica del año 98. También se ratifica a esta comisión en la segunda ley, la 27.148, que se sancionó
después de la
comienzos
reforma
en diciembre del 2015.
La más nueva.
El proyecto oficial le da un rol de contralor sobre el Ministerio Público, lo cual es altamente constitucional, porque como lo dice expresamente la Constitución en el artículo 120, el Ministerio Público es un órgano independiente de los tres poderes del Estado, de las corporaciones políticas, de las corporaciones mediáticas. Es autónomo. Tienen los fiscales inmunidades funcionales exactamente iguales que los legisladores, de manera que subordinarlo a la supervisión y al control de una comisión bicameral es romper la independencia y cambiar el rol al cual yo le aludí. Es un punto,
Luis,
central.
A ver, Luis, si lo entiendo, pues me paro en el lugar de me voy a ser abogado del diablo, me paro en el lugar de los que promueven esta iniciativa y dicen que la política a través de los legisladores electos por el voto ciudadano no debe ser ajena al funcionamiento de la justicia en sí, en forma genérica, pero bueno, en este caso de los fiscales, ¿no? Pero también se discutió esto con el tema de jueces, pues, recuerde la discusión por la famosa democratización de la justicia, que no prosperó finalmente porque la justicia misma, la corte misma lo derogó, lo rechazó, lo anuló. Pero me pongo en ese lugar y digo, la política debiera intervenir solo para la selección y no, o para el nombramiento de un fiscal en este caso, y la eventual destitución, y el resto dejarlo solo al funcionamiento propio de la procuración.
Mire, Lucio, yo estoy haciendo un trabajo que lo estoy por terminar sobre los consejos de la magistratura, tema vinculado a este, de todo el mundo civilizado. El único país del mundo civilizado, Europa, América, que le da injerencia a la clase política en el gobierno de los poderes judiciales que se establecen a través de los consejos de la magistratura es la República Argentina. El Consejo de la Magistratura actual, sancionado por la ley 26.080 de Cristina Kirchner, que lo redujo de 19 a 13, incrementó la participación de la clase política siempre gobernante. En la época de Macri era el macrismo, ahora es el kirchnerismo, en la época de Cristina también, del 57%. El 57% de los consejeros que gobiernan el Consejo de la Magistratura son políticos. De manera que el tema de agenda del Consejo es político. No es la independencia de los jueces. No es el fortalecimiento del Poder Judicial. No es la autonomía de la justicia. Los temas son políticos. Este es nuestro, lo nombramos. Aquel es opositor, lo sacamos de la terna. En fin, eso explica por qué la justicia argentina está integrada por jueces temerosos, jueces con miedo. Porque los jueces que se salen de este esquema, que viene establecido a partir de la sanción de la primera ley del Consejo, la 24.937 del año 96-97, en donde la clase política también tenía una representación inconstitucional. Del 47% de los consejeros. Desde esa época, los jueces saben que si no siguen los parámetros del gobierno, de la clase política gobernante, le va a pasar como le pasó al juez que está hablando con usted en estos momentos. Yo soy un ejemplo disuasivo para los jueces, que se le cruza la peregrina idea de ser independientes.
De manera
que, mientras no se corrija esta distorsión, que digo y reitero, es única en el mundo, es única en el mundo, de sacar a la clase política de los consejos de la magistratura y dejar a los organismos vinculados a la justicia, las ONG, las universidades privadas y públicas, los abogados de la matrícula federal, de la capital y del interior, representantes de la Corte Suprema, de los propios jueces, para que la autonomía y la independencia del Poder Judicial como garante de los derechos de la gente, que eso es lo que aspira el preámbulo de la Constitución cuando habla de afianzar la justicia, mientras no se tome esa decisión, la justicia nunca va a salir de la situación de oprobio en la que se encuentra desde hace muchos años.
Luis, se nos va el tiempo, lo comprometemos a que cuando tenga las conclusiones de ese trabajo comparativo con otros países respecto de los consejos de la magistratura, que nos lo alcance para difundirlo y que se entere un poco la gente de esto que nos está contando usted. Y por último, ustedes están promoviendo a través de Regía una campaña de juntada de firmas por la organización Change, no Change.org,
Change.org, así es. Que llevan ya cerca de 130.000 adhesiones.
¿130.000?
Sí, estamos rondando los 130.000 adhesiones a esta petición, una cifra realmente importantísima. El momento en que la gente está preocupada en miles de cosas y no en esta, que solo le preocupa a la expresidenta o a la clase política gobernante, porque el nivel de pobreza que existe en la Argentina, el problema de las muertes diarias, de los contagios que no ceden, del cierre de las fuentes de trabajo, realmente nos habla de que dedicar el tiempo a modificar el Ministerio Público es una de las locuras que caracterizan a nuestra Argentina decadente, lamentablemente.
Bueno, el doctor Luis Herrero, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Muy bien, muchas gracias, Lucio, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Seguimos en Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Murs, aquí en Radio Cultura 97.9.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192, para Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Murs. Adelante, Lucio.
Bueno, Quique, hay el proyecto del que hablábamos recién con el doctor Luis Herrero, que lo quise recordar, pero no me escuchó cuando le interrumpía, que el doctor Herrero, cuando mencionaba que él tuvo, que sufrió en cuestiones de, entre comillas, persecución, era por sentencias que él había adoptado en el ámbito de la seguridad social, en que tienen que ver con, reitero, los fallos de los juicios que inician inexorablemente los jubilados, porque se les liquida mal ya de inicio la jubilación, y la vía que queda es la de hacer juicios que el Estado lamentablemente apela a través justamente de los fiscales, en este caso del más que nada, no tanto de los fiscales, digo, en algún caso sí, pero que apela al ANSES, en que es el órgano que debe liquidar ese pago, ese haber jubilatorio. Y entonces se forma el embudo, terminan todos atascados y llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual demoran años y años en resolverse en la cuestión de actualizar los haberes de los jubilados. Bueno, justamente por sentencias que iban en contra por ahí de los intereses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluso en la época de Néstor Kirchner también, pero la acusación la tuvo en los dos gobiernos, en los dos periodos, durante los periodos de Cristina Fernández como presidenta, es que el doctor Luis Herrero fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, investigado, y lo tomó como una suerte de persecución, intimidación. Bueno, ahora está jubilado, pero no prosperó aquella acusación, pero bueno, a eso es lo que se refería el doctor Herrero y que queríamos comentar para aclararle a la audiencia. En Quique, ya yendo más a los temas nuestros habituales, tribunales, estuve revisando el sistema de sorteos de denuncias en Comodoro Py, que lo comentamos acá al aire porque se lo puede ver online, porque surgen de ahí noticias que después llegan a la tapa de los diarios. Y estuve buscando, por ejemplo, si había denuncias contra Patricia Bullrich por sus dichos de que hubo algún tipo de acto de corrupción o acto de deliberado mal administrar de las cosas públicas del Estado, en que tienen que ver con las vacunas, la vacuna Pfizer, y por qué se malogró o no se firmó el contrato que le hubiera permitido, bien digo, a la Argentina tener 14 millones de dosis de la vacuna que dicen que es la mejor de todas, por lo menos en Estados Unidos se dice eso. Bullrich hizo declaraciones en las que dijo que hubo algún acto de corrupción ahí entre medio, en que se quiso poner a un laboratorio argentino de intermediario, digamos, desde el gobierno de Alberto Fernández, y le salieron con los tapones de punta a responderle desde el propio gobierno nacional, e incluso el ministro, o ex ministro mejor dicho, que tuvo que dar un paso al costado justamente por esta cuestión, y básicamente por el vacunatorio VIP, el vacunatorio este especial que se detectó a principio de año, y hablo de Ginés González García. Y bueno, como prometieron hacerle denuncias todos ellos, por lo menos en Comodoro Py no se ha visto por ahora algún tipo de denuncia. Pero claro, Comodoro Py es fuero penal federal. En Patricia Bullrich ya no es más funcionaria. Así que eventualmente habrá que hacer un peinado más fino por los archivos de presentación de juicios en el fuero civil, que es a donde dijeron que apuntarían por los dichos de Bullrich atribuyéndole actitudes o actuaciones incorrectas a funcionarios de la actual gobierno. Bueno, todavía no tenemos noticias, hay un fuero civil penal, por lo menos no hay nada, es lo que acabo de chequear. Pero sí, he detectado ayer, por ejemplo, en esta pista que tengo diaria de las denuncias que se hacen en Comodoro Py, una nueva denuncia que entró contra la, la mandamás, digamos, o la, no me acuerdo el nombre exacto del cargo, contra la colega Rosario Lufrano, hablo, por el tema de los manejos públicos en el dinero del Canal 7 o la TV Pública y lo que son los medios públicos. Bueno, ya había un par de denuncias al menos, ahora entró una nueva ayer que tiene un poco más de peso, le tocó, si mal no recuerdo, al juzgado 3 del doctor Rafec, me parece, porque decía que tiene más peso porque la hace la Procuración de Investigación, o la Procuraduría, mejor dicho, de Investigaciones Administrativas, a cargo del doctor Sergio Rodríguez. O sea que hubo una investigación preliminar en este ámbito, y una vez que se recogieron las pruebas, se derivó la denuncia formal a Comodoro Py. Bueno, esto entró ayer, y tiene que ver con una información que se había volcado en el programa conducido por Eduardo Feynman en el diario La Nación Más, y decía los gastos chicos en el manejo de la caja chica ahí en el Canal 7. Y bueno, esto lo habíamos reflejado acá en el programa y en el blog también, de compras totalmente personales de Lufrano, gastos que tienen que ver con cuestiones de en un kiosco, en un supermercado, comida, chocolates, etcétera, y que realmente poco tienen que ver con el desempeño de gastos que tenga que ver con la función. Acá, por ejemplo, estoy viendo detalle de los gastos: una chocotorta o jamón y queso, yerba playadito, un aceite de oliva, lasaña, jabón bacterial, cepillo de dientes, dentrífico. Bueno, en la justicia tendrá la posibilidad de investigar si esto hubo algún tipo de abuso de autoridad o no en el manejo de estos fondos públicos. Hablando de eso, de los sorteos en Comodoro Py, hoy he visto que una nueva denuncia, y ya van no sé cuántas, le perdí la cuenta, contra el presidente Alberto Fernández, la actual ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y su predecesor en ese cargo, el del que recién hablábamos, Ginés González García, por, presume uno, el tema de la cuarentena. Esta es la que quedó en el juzgado 3 a cargo del doctor Rafecas, por eso me confundía, por, según los delitos que se imputan en la carátula que queda parcialmente reflejada acá por sistema, son los de intimidación pública, envenenamiento o adulteración de aguas medicinales, medicinas o alimentos, y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, artículo 248 del Código Penal. Lo busqué recién al doctor Vitale y no lo encontré, bueno, para consultar con un poco más de detalle de qué se trata esta denuncia. Bueno, se han acumulado desde el año pasado varias denuncias contra el gobierno, no solo por el tema de la cuarentena en sí, las restricciones a la movilidad, que son la mayoría, obviamente, sino también por el manejo de la cuestión administrativa que tiene que ver con la pandemia, esto es en compra de medicamentos, etcétera, etcétera. La famosa vacuna rusa también tuvo su capítulo, la Sputnik V, que acá es la que mayormente se ha aplicado, y que resulta, por ejemplo, que en España y Francia, creo que también ya estaba aprobando eso, no dejan o no van a dejar entrar del extranjero a sus países a quienes se hayan vacunado con la Sputnik, en contra de quienes sí se vacunaron con otro tipo de productos de los que están dando vueltas para combatir el COVID-19. Y hay otra cosa aquí que ayer circuló por las redes, que tiene que ver con el Instituto Patria, y que en redes sociales, a mí me llegó incluso vía WhatsApp el mensaje, hablaba de un decreto que se había publicado ayer en el boletín oficial y que establecía el sistema de retribución y de sueldos a personal que se desempeñaba, decía el mensaje este que enviaba, que me llevaba, que se difundió por las redes, para lo que es el Instituto Patria. Error, porque el Instituto Patria, ¿qué es? Es el búnker del kirchnerismo, es donde Cristina Fernández tuvo sus oficinas, o tiene sus oficinas, antes de ser electa vicepresidenta, ya en la época de senadora también, desde la que salen, lo vemos los periodistas diariamente, o los lectores también de diarios, cuando vemos que la fuente de los colegas es el Instituto Patria, de allí salen las ideas del sector kirchnerista que conforma una de las patas del gobierno nacional o de la coalición gobernante. Y bueno, pero era un error lo que se difundió por las redes, porque lo que el decreto hablaba era de la Casa Patria Grande, que es otra cosa que el Instituto Patria. La Casa Patria Grande fue creada en 2011 para cuestiones que tienen que ver con los países vecinos y de Latinoamérica, y que fue mantenida incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, con otras funciones y bajo órbita de la Secretaría de Cultura, con obviamente objetivos distintos por ahí políticos a los que tenía durante la época del kirchnerismo. Pero no tiene nada que ver esto que se dispuso ayer en el boletín oficial con lo que decía a través de las redes, que tenía que ver con el Instituto Patria, que queda en la calle Rodríguez Peña, cerca del Congreso. Hemos visto ahí imágenes de cuando ocurren noticias que tienen que ver con ese ámbito. Y en cambio la Casa Patria Grande queda ahí cerquita de la radio, Quique, en la calle Juncal, cruzando la avenida 9 de Julio, camino a la estación de Retiro, de mano izquierda, una casona enorme de estilo francés, que si mal no recuerdo, en algún momento ha funcionado como albergue de alguna dependencia judicial, creo que del fuero de tributario, de ejecución fiscal. Así que bueno, esta aclaración, porque, y te cierro con esto, Quique, ayer, hablando de las redes, yo no soy un gran habitante de las redes, pero sí lo recorro, obviamente por cuestiones laborales, para ver de qué se está hablando y qué está dando vueltas. Y así como hay cosas buenísimas para conseguir información, hay cosas dañinas y malas que a veces a uno le ahuyentan. Yo seguía, te lo cierro esto, Quique, pero encontraba tweets de el hijo de Gustavo Cerati, Benito Cerati, que me llamaban la atención por lo... No me caían simpático las cosas que decía. Ayer lo vi en tele por primera vez al hijo de Cerati, un músico como el padre, de no la misma trascendencia, obviamente, que tuvo el padre, pero lo vi en el programa en América 2, Los Mamones, y la verdad una revelación, una persona totalmente distinta a la imagen que uno se puede hacer de alguien por lo que expresa a través de las redes. Y me quedo con esa conclusión porque, diríamos, no todo lo que reluce es oro, podemos decir, transformando un poco el dicho, pero las redes son un mundo que por ahí no es lo que refleje exactamente lo que ocurre en la vida real. Pero bueno, Quique, con ese costado humano-social nos estamos retirando por este jueves.
Lucio, abrazo grandote de todo el equipo, como siempre.
Dale, un abrazo para todos por ahí y para ayer al doctor Claudio Pérez por el día ahí de los operadores en radiales. Así que un abrazo para
ti. Te lo agradece de corazón. Lucio Fernández Murs, juez y parte aquí en Radio Cultura 97.9. Los acompañamos, Claudio Pérez, que precisamente estuvo celebrando el día del operador radiofónico. Bueno, en la puesta del aire eligiendo la música, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.